La palabra de Dios, Juan capítulo 5, versículo 30 hasta el 47. La palabra de Dios, Juan 5, versículo 30 hasta el 47. Vamos a leer todos juntos. No puedo yo hacer nada por sí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y es que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijados por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Yo, la obra que el Padre me dio para que cumpliese, la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he sido enviado de nombre de mi Padre, y me recibiréis, y otro viniréis en su propio nombre, y este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos a los otros, y no buscáis la gloria de que viene de Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusará, Moisés, a quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis en Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escrituras, ¿cómo creéis en mis palabras? Amén.
En esta hora, oremos para que nosotros, al escuchar esta palabra de vida, podamos obedecer, y también oremos para el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Vamos a orar todos juntos.
Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y nosotros deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda llevar tu palabra y pueda ser revestido de tu gran poder. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que escuchan esta palabra, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir y ser revestidos de la ayuda del Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El testimonio acerca de Jesús. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es espíritu. Él envía el verbo para hacerse conocer al mundo, y el verbo se manifestó en carne. Él se manifestó haciendo que las personas puedan ver y escuchar a Jesús. Al conocer a Jesús, uno conoce a aquel que lo envió, y al escuchar la voz de Jesús, uno escucha la voz de aquel que lo envió.
Dios testifica sobre el Hijo, y cuando el Hijo testifica acerca del Padre, es la palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios testifica a aquel que lo envió. Él registra este testimonio en la Biblia. La Biblia significa aceptar el testimonio del Espíritu Santo. Cuando usted tiene el testimonio del Espíritu Santo, es verdad. Cuando usted no tiene el testimonio del Espíritu Santo, es la ley de Moisés. De esta manera, nuestra fe es recibir el testimonio de Dios, del Hijo, de la Palabra y del Espíritu Santo. Ese testimonio es verdadero y esta fe es verdadera. Como el testimonio de Dios es verdadero, Él la considera justa, y su verbo juzgará en el día del juicio. Él separará a los que creen y a los que no creen. Aquel que testifica a Moisés es el ángel Jehová. El testimonio de Moisés es el testimonio del hombre, y es como la lámpara que el hombre enciende y apaga. Por lo tanto, Dios solo reconoce su testimonio como verdadero y llama el recibir su testimonio como fe. Entendamos la fe con certeza, seamos salvos y alcancemos la resurrección en el día de la resurrección de vida. La fe es la verdad y es justificado. Amén. Dios, para salvarnos a nosotros, uno de los instrumentos que Dios nos ha dado, que es uno de los más importantes, es la Biblia. A través de la Biblia, ustedes y yo hemos tenido la gran bendición de recibir la salvación. Y incluso Dios, a través de la Biblia, nos está guiando para que nosotros podamos entrar en esa vida eterna. Entonces, nosotros, por eso, siempre a través de la Biblia, nosotros podemos revestirnos de ese consuelo de nuestro Dios. E incluso nosotros, como dependemos de esa guía del Señor, podemos tener esa vida de fe llena de gozo. Pero, en el caso de que si nosotros, si solamente aceptamos la autoridad del Nuevo Testamento, y si nosotros menospreciamos por lo menos un poco la autoridad del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que ocurrirá con nosotros? Si nosotros vemos dentro también, incluso de nuestros miembros de nuestra iglesia, hay muchas personas que tienen esa perspectiva delante de la Biblia, pero la verdad es que esto va en contra, es completamente lo opuesto a lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Esa obra que Jesús ha realizado y esa palabra que Jesús ha dicho, todo esto vienen de dónde, vienen desde el Antiguo Testamento. Nuestro Señor, Él habló esa palabra que fue escrita desde el Antiguo Testamento, y Él habló toda palabra según la palabra del Antiguo Testamento, e incluso usó y muchas de esas palabras, e incluso podemos ver de que Él, incluso Él de la misma manera realizó las diferentes acciones, y Él cumplió esas palabras que fueron escritas del Antiguo Testamento. Por eso, en otras palabras, si vemos a Jesús en su vida pública, podemos ver de que Él vivió esa vida pública según el Antiguo Testamento. Por eso, en otras palabras, podemos decir que Él vivió acorde al Antiguo Testamento. Y nosotros podemos ver que Él recibió esa guía del Antiguo Testamento. Y podemos ver de que dentro de Él tiene ese propósito, de que esa voluntad de cumplir la palabra del Antiguo Testamento. Él es aquel que ha venido para poder cumplir a esas palabras del Antiguo Testamento. Por eso, si nosotros vemos en toda la obra de toda la humanidad, podemos ver que el Señor vino en esta tierra y Él realizó esa obra en esta tierra, el salvar a las personas, y Él vino para poder cumplir con esta palabra. Pero entonces, si nosotros miramos esto, nosotros podemos encontrar esa voluntad y esa promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros. Pero esto es algo de dónde vienen, del Antiguo Testamento. Y segundo, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Él habla acerca de que a través de esto, las personas luego de a Jesús puedan encontrar a Jesús, y así a través de los diferentes que Él nos da a nosotros, podemos encontrar a nuestro Señor en las diferentes pistas que Él nos da en el Antiguo Testamento. Así podemos encontrar a Jesús en ese momento. Y si nosotros, digamos, queremos introducir a alguien acerca de Jesús, entonces, si nosotros no introducimos también incluso el Antiguo Testamento, la verdad, esas personas no van a conocer a Jesús, especialmente si vemos a los judíos. Si hablamos sobre los judíos y le decimos, si hablamos sobre Jesús, pero si no hablamos del Antiguo Testamento, será menospreciado e incluso será rechazado. Nosotros, por eso, por el hecho de que nosotros, el hecho de que nosotros queremos también incluso predicar a los judíos, ¿por qué es? Porque existe el Antiguo Testamento. Como estuvo el Antiguo Testamento, ahora nos podemos enfocar en el Nuevo Testamento y hablar acerca de esto. Pero si nosotros sí menospreciamos el Antiguo Testamento, entonces el Nuevo Testamento será menospreciado y tendrá un gran problema en aceptar la autoridad del Nuevo Testamento. Y si nosotros sí solamente nos enfocamos en el Nuevo Testamento y solamente decimos que lean el Nuevo Testamento, entonces, y pedimos que esa persona obtenga la fe solamente a través del Nuevo Testamento, entonces esta persona, sin ninguna razón, pues sentirá que lo están forzando a creer en alguien que de pronto solamente vino de repente. Por ejemplo, si nosotros vemos a las diferentes películas o pues si vemos los libros o las historias de los libros, pero si nosotros, ¿qué ocurrirá si solamente vemos el fin de la película o el fin de la novela o del libro? ¿Será que nosotros vimos lo más importante? Claro que no. No vamos a entender por qué fue la resolución de esta parte. No vamos a poder entender nada de eso. De la misma manera, el Nuevo Testamento solamente es el clímax de toda la historia. Solamente es el clímax. Pero si nosotros, si solamente tomamos este clímax y solamente vemos en esto, entonces la verdad es que nosotros no vamos a poder entender la razón por la cual Jesús dijo esas palabras y por qué Él actuó de esa manera. La verdad es que no vamos a poder entender eso, sino que vamos a interpretar esto de la manera equivocada. Si vemos las diferentes palabras que nuestro Señor ha hecho y las acciones que Él ha hecho, no son hechas según de repente, según las situaciones que enfrentaba en ese momento. Si ustedes están pensando de esta manera, lo están pensando equivocadamente. Nosotros tenemos que saber de que todas las acciones que el Señor realizó y toda palabra que Él ha hecho no fueron hechas por su propia voluntad. E incluso no es el hecho, ay, ¿será que lo hago de esta manera? Ah, ¿será? De pronto hagámoslo de otra manera. No fueron hechas de esa manera, sino que esas obras que el Señor ha hecho ya fueron ya profetizadas en el Antiguo Testamento, y Él realizó esas obras según el Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros, al ver también la obra de Jesús, tampoco no es el hecho de decir, ay, Jesús, ¿por qué actuó de esa manera? Ay, pues eso no tiene ningún nada interesante y pasamos esto. La verdad es que no debe ser así, sino que debemos tomar un poco las obras que Jesús ha hecho más seriamente. ¿Por qué? Porque fueron hechas en el Antiguo Testamento, ya fueron escritas en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros tenemos que ver las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a ser muy diferente si solamente vemos a una solamente. Sino así, al ver a las dos al mismo tiempo, podemos ver cuál es la razón por la cual el Señor habló de esa manera y cuál es la razón por la cual el Señor actuó de esa manera. Pero queridos hermanos, si nosotros menospreciamos el Antiguo Testamento, nosotros como cristianos, nosotros como cristianos no podemos introducir a Jesús a estos judíos. Nosotros no podemos introducir a Jesús a los judíos. No podemos decir, ay, el Jesús es el Cristo que ustedes, el Mesías que ustedes estaban esperando. ¿Por qué? Porque la salvación, ¿de dónde comienza? Desde los judíos. Y esa es la voluntad que Dios ha determinado. Si nosotros no damos testimonios y evidencias de que Jesús es el Mesías, entonces el evangelio de la iglesia cristiana no puede comenzar. No podemos comenzar el evangelio, porque solamente lo mismo, si no hacemos esto, es lo mismo que decirles a las personas que forzadamente crean en Jesús. No hay nadie que le vaya a poder creer en esto. Solamente será la fuerza, será hecho la fuerza. Pero por eso, si nos concentramos solamente en el Nuevo Testamento, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, entonces si nosotros no miramos el Antiguo Testamento, entonces esto podrá traer peligro. ¿Por qué? Porque hará que las personas no vayan a poder confiar en esto y no vayan a poder creer en esto. Si nosotros vemos a los discípulos siguieron a Jesús, pero ¿cuál es la razón en la cual ellos siguieron a Jesús? Es porque las palabras que Jesús había dicho, las palabras que Jesús había hecho, todas concordaban con las palabras del Antiguo Testamento. Cuando los discípulos, los apóstoles vieron a Jesús, vieron que Jesús, ciertamente, Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque Él realizó las obras que ya estaban en el Antiguo Testamento, que Él hizo una, tras la otra obra que estaban hechas, ya escritas en el Antiguo Testamento. Por eso estos apóstoles tenían esa certeza dentro de ellos. Por eso, ahora estos apóstoles, quien tenía esa certeza de que Jesús era el Mesías y dentro de ellos tenían ese testimonio dentro de ellos, ellos comenzaron a predicar a las personas en la primera, en la iglesia primitiva, y podemos ver de que ellos no dudaron y no tambalearon en lo que ellos al llevar la palabra. La razón por la cual nosotros podemos entender fácilmente el Nuevo Testamento es porque existe el Antiguo Testamento. Nosotros a través del Antiguo Testamento podemos ver la obra de los hebreos, y nosotros en medio de eso incluso podemos encontrar cómo Dios creó toda la creación, y podemos ver de cómo Él llamó a Abraham, y podemos ver de que así realizó todas las obras y así también profetizó todas las cosas. Por eso es que nosotros, cuando encontramos a Jesús, podemos entenderlo, la razón por la cual ha venido. Pero entonces, por ejemplo, si nosotros, si menospreciamos el Antiguo Testamento y solamente miramos el Nuevo Testamento y comenzamos a entender sobre el Nuevo Testamento, entonces de repente será una persona que a Jesús es una persona que apareció de repente, y es difícil, va a ser más difícil para nosotros entender quién es este Jesús. Incluso si vemos a Marcos, Marcos comienza a escribir sobre el momento en el cual Jesús ya comenzó a su vida pública. Entonces, la verdad, solamente con leer esto, no vamos a poder saber quién es Jesús y de dónde Él vino. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros no nos extrañamos al escuchar, a leer Marcos y al escuchar sobre Jesús? Es porque conocemos ya el Antiguo Testamento. Nosotros antes llevábamos la Biblia en nuestras maletas y también era pesado y era pesado el llevarlo. Pero entonces, ¿nosotros por qué los llevamos? Era porque tenía la autoridad. Es porque tiene esa autoridad. Entonces, si nosotros miramos el Nuevo Testamento, es corto, pero el Antiguo Testamento es mucho más grueso y podemos ver de que nosotros de la misma manera aceptamos esa autoridad que tiene la Biblia. Y podemos decir que esa autoridad, ¿de dónde viene? Casi toda esa autoridad viene del Antiguo Testamento. Y como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están juntos, es por eso que el Nuevo Testamento puede brillar aún más. Y la verdad y el hecho de que nosotros no nos avergonzamos de llevar esta palabra, al llevar de esta palabra, ¿es por qué? Porque el Señor ya ha escogido a esas personas específicas para que puedan escribir y registrar todo lo que ha ocurrido desde hace más de miles de años atrás. E incluso también si es como nos ha escrito en el Nuevo Testamento y habla sobre la naturaleza de Jesús y cómo es nuestro Dios. Pero, por ejemplo, si no existe el Antiguo Testamento, ya vamos a tener problemas. No habrá la oportunidad para que nosotros podamos entender la salvación, el por qué nosotros necesitamos recibir la salvación. Pero si vemos el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar a lo que ocurrió en el huerto de Edén. Y también podemos encontrar cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. E incluso podemos ver de que cómo esos hebreos eventualmente formaron un pueblo. Y podemos ver que ellos, en el momento en que menospreciaron al Señor, se dividieron y ese pueblo fue destruido. Nos está mostrando de que ellos recibirán el juicio, pero ellos tendrán la esperanza. Por eso es algo que luego así podemos encontrar en los diferentes profetas como Isaías. Y también, también podemos encontrar esa relación acerca de nuestro Dios y nosotros, como nos dicen Salmos. Y o sea, podemos encontrar esa relación en que tenemos en Dios y nosotros, de a quién habrá alguien que nos va a salvar. Y luego, ¿qué es lo que el último profeta nos habla a nosotros? Vendrá pronto, pronto vendrá aquel que nos salvará a nosotros. Por eso, si nosotros vemos solamente con esto, podemos ver cuál es la necesidad del Antiguo Testamento. Y así, solamente con esto, podemos ver la importancia del Antiguo Testamento. Pero entonces nosotros, en el momento que lo encontramos a Cristo, podemos conocer quién es Él. ¿Por qué? Porque existe ya el Antiguo Testamento. Y obviamente nosotros ya no necesitamos o no tenemos la necesidad de aprendernos todo el Antiguo Testamento. Eso es solamente algo que también hace más los teólogos o incluso los pastores lo hacen. Pero el estudio del Antiguo Testamento o toda la Biblia es algo que nosotros podemos encontrar por muchos más, por más de 2000 años, y es algo que ha sido estudiado por los teólogos. Por eso nosotros a través de esos estudios también nosotros somos influenciados y aunque nosotros no estudiemos uno por uno, pues buscando cada una de las cosas, a través de los estudios de los teólogos nosotros podemos tener una idea de lo que ha ocurrido y qué es lo que pasó. Les estoy diciendo esto para que puedan tomar esto y pensar en esto, tener esto en cuenta en sus mentes también. Queridos hermanos, nuestra vida de fe, si no hubiera existido el Antiguo Testamento, la verdad, nosotros no hubiéramos conocido exactamente quién era nuestro Dios y de pronto nuestra fe y nuestra relación con Dios y nosotros hubiera sido más leves, o sea, no hubiera sido así de profunda, e incluso nuestra esperanza no hubiera sido tan profunda como la tenemos ahora. ¿Por qué? Porque no hubiéramos conocido cuál es esa esperanza en la cual nosotros tenemos. No hubiéramos tenido la certeza de esto. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, Nosotros podemos conocer de que Él es aquel que ha venido a nosotros, que ha sido enviado, era aquel que iba a ser enviado. Y cuando nosotros al ver esto podemos tener esa certeza dentro de nosotros, podemos aceptar esto y así nosotros tenemos esa esperanza aún más grandemente. Y espero que todos nosotros podamos también incluso respetar el Antiguo Testamento, y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Queridos hermanos, la Biblia, toda la Biblia es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuál es ese regalo que nos ha dado a nosotros? Nos está dando la invitación para entrar en la vida y nos está prometiendo ese futuro para nosotros. Nos está prometiendo esto y nos está dando la bienvenida a que entremos a esa vida. Nos está guiando constantemente hasta el último momento. Es esa palabra del Señor. Yo he venido a este lugar y yo he tenido esta paciencia y he venido en este lugar ¿para qué? Para salvarte a ti. Yo he venido para venir delante de ti y poder darte esta promesa para que tú puedas ser gozoso. La verdad es que el Señor no nos está diciendo a nosotros, cada uno de ustedes, preparen sus exámenes, porque yo en ese día los examinaré a ustedes y verán, y los que pasan este examen puedan estar al lado mío. Él no nos dice de esa manera, sino que Él es aquel que ha tenido esa voluntad y Él ha venido esta voluntad desde este momento. Nos está diciendo que Él nos ha amado desde el principio para poder darnos a nosotros a esa salvación, y Él no ha roto con esta promesa y esta voluntad, sino que Él siguió hasta el último momento y nos ha prometido a nosotros, y es esa carta que Él nos da a nosotros, ese gozo y esa alegría a cada uno de nosotros. Espero que cada uno de nosotros podamos recibir esto y así tengan esa esperanza. Les veo en nombre de Jesús que así sea. Queridos hermanos, así nosotros, si votamos y abandonamos la Biblia para buscar la salvación en otro lado, entonces nosotros nos estamos alejando, ya nos hemos apartado de esa guía que el Señor nos está a nosotros, y nosotros no podemos entrar en esa guía. El ser fieles a la Biblia, a la palabra del Señor, y el respetar el Antiguo Testamento y dar autoridad al Antiguo Testamento es la forma y la manera correcta para poder ir en ese camino del Señor. Y nosotros, siendo esa nueva Jerusalén, el Señor nos ha amado de la misma manera, y así es como algo que nosotros podemos verificar a través del Antiguo Testamento, y así podemos llevar nuestra vida de fe. Como nosotros podemos tener esa vida de fe de la manera correcta al ver esta palabra de nuestro Señor, al ver la Biblia nuevamente. Si nosotros vemos Israel, ellos traicionaron al Señor, pero el Señor no los abandonó a ellos. Queridos hermanos, antes de que ustedes vayan a buscar otras cosas, espero que cada uno de ustedes tengan ese corazón de respetar la Biblia, de tener la autoridad de la Biblia, y así puedan recibir ese consuelo del Señor. Les veo en nombre de Jesús que así sea. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Pero entonces, nosotros al ver lo que hoy leímos, es un poco difícil si no conocemos el contexto. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? En medio de esta situación en la cual Jesús estaba, podemos ver de que Jesús estaba en un momento especial, de que Jesús estaba en medio de un momento arriesgoso en el cual Él está de pronto en peligro en ese momento. Y entonces, para poder entender un poco más la palabra que hoy hemos leído, el pensar que Jesús estaba en un tribunal o en un juzgado es la manera un poco más fácil de entender esta palabra. Es algo que nosotros podemos encontrar también incluso en el Antiguo Testamento en Israel. en el momento cuando llama a los gentiles y llama a sus personas para que en ese momento comiencen a testificar de un lado y de un lado y también del otro, para que así en ese momento puedan entender de que Jesús es el de que Dios es el Salvador. Es algo que incluso podemos encontrar, eso es algo que ocurrió frecuentemente en el Antiguo Testamento. Y podemos ver de que esta escena que nosotros hemos leído es casi igual como estar en un tribunal donde incluso están los ángeles y están incluso todas las personas que querían ir en contra de él y también incluso las personas que estaban con él. Y de pronto Jesús en ese momento estaba en un momento en dificultad o en peligro. Y podemos ver de que los fariseos y los saduceos en ese momento estaban presionando a Jesús. Y era como si Jesús estaba presionado en ese momento diciendo, le estaban diciendo que le diera un testimonio acerca de esto. Pero entonces si nosotros vemos en Juan 5:32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí y el que da testimonio de mí es verdadero. Entonces podemos ver de que el testigo que Jesús había llamado era Dios. Y también es algo que nosotros incluso podemos ver en este lugar. El hecho de que Dios se convierte en su testimonio, la verdad, debería ser el fin. O sea, todo ya debe ser organizado. Pero entonces, como no podemos ver a Dios y como no podemos escuchar a Dios, obviamente las personas no entendieron, no le hubieran podido creer a Jesús. Por eso, Jesús preparó otros testimonios, o sea, todos esos testimonios que hubiera podido encontrar para que así pudieran creerlo a Él. Y tiene que venir un testigo que viene enfrente de ellos. Por eso Jesús dijo, entonces, bueno, así seré. Yo, como ustedes no pueden ver a Dios, yo traeré mis testigos para que ustedes puedan ver. ¿Quiénes son esos testigos que testifican de mí? Primero, Juan el Bautista. Segundo, las señales que yo he realizado. Y tercero, la palabra de la Biblia. Así son esas tres cosas que Jesús da como testimonio, como su testimonio, y en ese momento los israelitas en ese momento no tenían palabras por eso para poder responderle a él. Y nosotros podemos ver que a través de esto, lo que ocurrió, podemos ver de que Jesús es declarado como inocente y aparte los israelitas se convierten, son juzgados como pecadores. Así podemos ver, sí fue como salió al final de esto. ¿Qué fue lo que Jesús dice? Si vemos en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Podemos ver de que el juicio de que Jesús realiza es justo. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son tan cercanos que el Padre había entregado toda su voluntad a su Hijo y el Hijo realiza la voluntad del Padre. Pero entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Cuando ustedes me están juzgando a mí, ustedes también están juzgando al Padre. Y por eso dice en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Pero será que ustedes van a creerme a mí? Como ustedes no me van a escuchar y no me van a creer a mí, entonces como dice en el versículo 32, entonces yo os introduciré a aquel que testificará acerca de mí y espero que ustedes puedan creer en esto, en el testimonio de nuestro Dios. Pero entonces, si nosotros vemos ese tribunal o ese juzgado en Judea y entre los judíos, debe haber dos o tres testigos que pudieran testificar para poder testificar para la persona que está siendo acusada. Por eso se debe haber esos testigos. Pero entonces podemos ver de que nuestro Señor no solamente Él cumple con esa ley de que existía en el Antiguo Testamento, sino que Él incluso Él testifica que Él es justo a través del testimonio del Padre. Pero eso es algo que nadie podía hacer. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Es que nadie puede verlo. No, ellos no podían ver a Dios y nadie podía sentir al Padre. Por eso, entonces, en ese momento, Él da otro testimonio. Él da ese otro testimonio. ¿Cuál es ese otro testimonio que Él da? Juan el Bautista. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Él habla acerca del Juan el Bautista? Podemos ver de que estos judíos ya habían ido a investigar a Juan, y en ese momento él había ya confesado de que él no era el Mesías, y había incluso dicho de que el que viene tras mí, este es el Mesías. Y decía de que él iba a ser el cordero. Entonces podemos ver de que Juan parecía como un Mesías, y él parecía como el Mesías porque era el primer profeta que aparecía hace muchos años. Y podemos ver que esa carga de Juan era mucho más grande. Y también muchas personas lo temían por su gran autoridad. Pero entonces, desafortunadamente, muchas de las personas menospreciaron ese testimonio que Juan había dicho acerca de Jesús. Pero entonces es algo sorprendente, chocante al escuchar esto. Por eso Jesús dice en el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Yo no recibo testimonio de hombre. Ese testimonio de Juan no era algo tan grande en el cual yo pienso que sea para poder dar testimonio de mí. Pero solamente digo esto, ¿para qué? Como dice en la última parte del versículo 34, es para que vosotros seáis salvos. Y luego, ¿qué dice acerca de Juan cuando dice el versículo 35? Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Él solamente era como esa antorcha que era encendida en el día, y el sol era como Jesús. Jesús era que alumbraba, Él en sí alumbraba. Y podemos ver de que el Juan el Bautista, aunque era esa antorcha pequeña, él de todas maneras, con todo fervor, sirvió a nuestro Señor. Y él ardió con todo su ser en ese momento. Y podemos ver que la última parte del versículo 35 dice, y vosotros creéis que regocijáis en el tiempo de su luz. O sea, todas las personas en ese momento vieron esa luz que estaba alumbrando Juan el Bautista, y todos comenzaron a acercarse a él. Era como de lo mismo como los insectos o las polillas se acercan a la luz que alumbra en la noche. Pero cada uno de ellos, estos israelitas, estos judíos, no aceptaron ese mensaje que Juan el Bautista estaba diciendo acerca del Mesías, acerca de Jesús. Ellos no se arrepintieron de ello. Por eso el Señor, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dice en el versículo 36? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque la obra que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonios de mí. O sea, estamos hablando cuando dice sobre esa obra de Jesús, está hablando sobre esas señales que el Señor realizó en esta tierra. Estamos hablando sobre esos prodigios que Jesús había realizado en ese momento. Está diciendo que esas obras y esos prodigios que Él había hecho, esto también da testimonio en mí, pero esos testimonios son mayores que la de Juan, el testimonio de Juan. ¿Por qué? Porque el Padre es quien está testificando acerca de mí. Y entonces muchas personas al ver esos diferentes prodigios que él había realizado, muchas personas dijeron que este era el Mesías. Incluso Nicodemo, quien era una de las personas más grandes en medio de toda Israel, él había confesado delante de Jesús, confesando que era el Señor, que era el Mesías. Podemos ver que a través de todas estas cosas que había Jesús realizado en ese momento, eran cosas que muchas personas creyeron que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque era algo que nadie podía hacer si no era la obra de Dios. Si no lo hubiera hecho Dios, nadie lo hubiera podido hacer. Y podemos ver que a través de esto podemos encontrar esa voluntad del Señor de dar la salvación. Por eso dice que esos testimonios que realizó, que esos prodigios y señales que Jesús había realizado son mayores del testimonio de Juan. Esa autoridad es mucho más grande. Pero entonces, aunque incluso si viendo las señales y los prodigios, si no creen en Jesús y si todavía no su fe no va a, no llega a la obediencia del Señor, entonces ese propósito del Señor será irá en la dirección opuesta y la obra del Señor hubiera fallado. Pero entonces luego, si vemos en el versículo 37, habla de otra evidencia, da otra evidencia. ¿Qué es lo que dice? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Diciendo acerca de esto, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? Versículo 37. Israel, desde antes, tenía ese orgullo dentro de ellos de que habían escuchado la voz de Dios. Pero ¿cuándo habían escuchado esta voz? A través de Moisés. Pero entonces ellos tenían esa certeza dentro de ellos de que ellos ya habían escuchado la voz. ¿Quiénes? Sus ancestros. Y tenían esa certeza dentro de ellos, tenían ese orgullo dentro de ellos. Pero entonces, Señor, ni siquiera tomó esto como si fuera algo valioso. ¿Qué fue lo que dijo? Ustedes todavía no han oído la voz. Todavía ustedes no han visto el aspecto. O sea, no lo han visto. Y como dice el versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ustedes no han visto, ni lo han visto, ni lo han oído. ¿Por qué? Porque esta palabra, que es su palabra, debe morar dentro de ustedes, pero esa palabra no ha morado en ustedes. No ha morado en ustedes. ¿Por qué? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Es porque la palabra de ellos no mora en cada uno de ustedes. Podemos ver de que ellos tenían la palabra de Dios. Ellos habían tenían esas escrituras y tenían esa palabra en ellos exteriormente, pero no lo tenían en su interior. Por eso, todos aquellos que creen en el Hijo, su testimonio debe estar dentro de cada uno de ellos. Pero si vemos a cada uno de ellos, ellos, aunque tenían esa palabra escrita en su exterior, no moraba en ellos esa palabra. La palabra no entraba, no moraba en ellos. O sea, que no tenía ese testimonio de Dios en ellos. Pero entonces, si nosotros vemos el versículo 19, escudriñad las Escrituras. ¿Las Escrituras por qué? Porque a vosotros os aparecéis que ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y está, les está diciendo, ustedes malinterpretaron la Biblia pensando que en ellas ustedes podían encontrar otras cosas que no, pues no era, pero ustedes tuvieron que encontrarme a mí. Y la Biblia y las Escrituras fueron escritas ¿para qué? Para que puedan obtener la vida. Estamos hablando del Antiguo Testamento, que solamente al leer esas Escrituras ellos pueden ir a Jesús, pueden ir a Jesús. Ellos, para poder tener la vida eterna, ellos comenzaron a investigar y aprender acerca de las Escrituras. Pero ellos no pudieron entender, de que estas Escrituras está hablando acerca de Jesús. Ellos fallaron en aprender y en buscar la palabra del Señor. Ellos solamente se enfocaron en palabra tras palabra o coma tras coma. Ellos solamente comenzaron a estudiar cada una de las palabras y cada una de las puntuaciones. Pero podemos ver de que ellos solamente estudiaron esto en su exterior, solamente aprendieron en el exterior. Podemos ver que la Biblia fue escrita en diferentes tiempos, en diferentes personas, pero podemos ver de que en cada uno de esos habla acerca de la salvación y habla de que habla de la obra, que lo único que falta ahora es la salvación. Y podemos ver de que solamente con esto, con tener esa esperanza, tienen que latir sus corazones y tienen que estar felices y tener esa sed para poder recibir a esa vida. Pero si no tienen esto, si no tienen esta sed y si no tienen ese corazón dentro de ellos, es lo mismo, y si no encuentran a Jesús, es lo mismo que rechazar y negarse delante de nuestro Señor, es lo mismo que menospreciar la palabra del Señor. Y como dice en el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por eso ustedes quieren tener la vida, pero ustedes no vienen a mí. O sea, ellos no pudieron mirar, o sea, no pudieron descubrir de que aquel que da la vida, ese es Jesús. Por eso podemos ver de que ellos fallaron en esto. Pero ¿por qué fallaron? Es por el orgullo. Porque eran orgullosos. Podemos ver que en Romanos 10:3, ¿qué es? Porque ignoraron la justicia de Dios y prolongando estable su suya propia y no se juntaron a la justicia de Dios. Era porque cada uno de ellos pensaron que eran justos, que no, ellos no aceptaron que eran pecadores. Por eso ellos rechazaron la justicia de Dios. Por eso estos israelitas solamente trataron de interpretar la Biblia a través de palabra tras palabra, palabra tras palabra. Y podemos ver de que esto, al tener esta manera, el pensar de esta manera, ellos eventualmente negaron y rechazaron a nuestro Señor. Incluso ellos, aunque se esforzaron tanto para poder estudiar la Biblia, ellos no pudieron ver de que la Biblia estaba hablando sobre el Mesías, sobre nuestro Señor. ¿Y qué lo dice en el versículo 41? Gloria de los hombres no recibo. Yo no recibo la gloria de los hombres. ¿Qué significa esto? Yo no deseo recibir la gloria de cada uno de ustedes. Aunque yo he estado con ustedes 33 años, yo no quiero tener esa gloria de ustedes, o sea, esa alabanza de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no están amando a Dios. Como dice el versículo 42, más conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y el versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibéis. No solamente esto, sino que es lo que dice luego. Dice, si otro viniere en su propio nombre, o sea, estamos hablando de falsos profetas, de personas falsas, ellos lo seguirán a ellos.
Doiga
Y cuando dice también cuando continúa hablando acerca de esto, podemos ver cómo al Señor, a ellos rechazaron al Señor y le está hablando sobre la razón por la cual ellos habían rechazado a nuestro Señor y no pudieron ver a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no amaron a Dios, rechazaron a Dios. Y si dice versículo 44, dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? O sea, estaban buscando la gloria de cada uno de ellos. Pero entonces podemos ver cómo ellos están tan preocupados y tan ocupados solamente en recibir su propia gloria. Y buscan todas las cosas según por su propia gloria. O sea, todo lo que ellos trabajan y todo lo que ellos hacen, lo hacen por esa gloria de Dios. De su propia gloria, en cambio de buscar la gloria de Dios. Dentro de ellos no tienen a ese corazón de buscar la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque están llenando esto como para buscar la propia gloria de cada uno de ellos. Por eso podemos ver de que Dios no buscó en ellos esa humildad que Dios estaba buscando. Para que uno pueda tener ese encuentro con el Mesías, con el Señor, ellos tienen que humillarse, uno tiene que humillarse. Por eso ellos no pueden tener ese encuentro con el Señor. No pueden recibir la salvación y no pueden tener ese derecho de recibir esa salvación. ¿Por qué? Porque no se humillan. Esos israelitas que fueron escogidos por Dios, esos israelitas que tenían ese orgullo y eran orgullosos del hecho de que ellos habían sido escogidos por Dios, y las personas que no eran escogidas no tenían a ningún valor, pero estas personas que habían sido escogidas por Dios, ellos deberían vivir para la gloria de Dios. Ellos que eran escogidos por Dios, ¿cuál era el trabajo de cada uno de ellos? Era vivir por la gloria de Dios. Pero ellos solamente vivieron esa vida que era por su propia gloria. Ellos tuvieron y continuaron en esa vida para poder buscar, para glorificarse así. Y en cambio de buscar a Dios y a través del conocimiento de Dios, ellos solamente comenzaron a estudiar esa palabra para poder justificarse o para poder ser, jactearse a sí mismo. Ellos, en cambio de sacrificarse delante del Señor, ellos usaron la palabra del Señor para poder ser glorificados para las otras personas. ¿Qué significa esto? Que ellos solamente usaron la palabra para glorificarse a ellos mismos. Por eso dice, ustedes entonces, ¿cómo pueden creerme en mí? ¿Por qué? Porque ustedes están yendo en otro camino que no es el mío. Y luego, ¿qué es lo que dice el Señor en la última parte? Él cambia por completo la palabra en ese momento. El Señor ahora los juzga a ellos. ¿Qué es lo que dice? Ustedes siendo judíos. Pero algo antes de conocer esto, es algo que tenemos que conocer, ¿qué es? Moisés. Moisés, ellos pensaban de que Moisés en cualquier momento podía justificarlo a ellos y podía pues apoyarlos a ellos, y pensaban que Moisés iba a ser el mediador delante de Dios, y ellos pensaban de que Moisés le hubiera podido hacer algo. E incluso en ese momento en el cual, en el pasado, cuando ellos estaban, hicieron ese ídolo de oro y estaban idolatrando, Moisés vino en medio de ellos y los justificó delante del Señor y los salvó delante de Dios. Y ellos pensaban constantemente de que Moisés va a ser el mediador entre ustedes y Dios. Pero ¿qué es lo que dice en el versículo 44? ¿No pensáis que yo voy a acusarlos delante del Padre? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Hay quien os juzgará? ¿Quién es este que los juzgará? Moisés es que los juzgará a ellos. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Este Moisés que ustedes tienen su esperanza, él los acusará a ustedes delante de Dios. Ellos eran orgullosos. Ellos eran esos israelitas eran orgullosos. Pero entonces, ¿Qué fue lo que el Señor ha proclamado? Él proclamó de que Moisés los juzgará. Pero entonces cuando dice versículo 46, porque si creéis en Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Podemos ver de que ellos malinterpretaron el propósito por el cual el Antiguo Testamento fue escrito. Ellos malinterpretaron el propósito del Antiguo Testamento. Ellos no pudieron encontrar que el propósito de la Biblia, que era nuestro Señor. Pero entonces el Señor ahora está proclamando delante de ellos, está declarando delante de ellos que ellos son pecadores, que no tienen ninguna esperanza, que ya ahora no tienen ninguna esperanza. Eran personas orgullosas que solamente se actuaban en sí. Pero entonces, ¿qué dice en el versículo 47? Pero si no creéis en sus escrituras, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿Qué es lo que está diciendo ellos? Incluso si no reciben esa palabra que Moisés había realizado, que había hecho, entonces, ¿cómo ustedes van a poder creer en mis palabras? Si ustedes están menospreciando a Moisés, ¿cómo ustedes van a poder escuchar mis palabras? Si vemos en la palabra, si la vemos en la palabra de Lázaro y el rico, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Qué dice en Lucas 16:31? ¿Qué dice? Si ellos, aunque no importa cuántos prodigios y señales vayan a mirar, pero si primero si no oyen a Moisés y los profetas, todo esto será en vano. Por eso, si no vienen a través del Antiguo Testamento, nunca podrán tener la salvación. Queridos hermanos, nuestro Señor nos está hablando a cada uno de nosotros y Él se está esforzando para que cada uno de nosotros, que nosotros teníamos ese corazón tan duro, que nosotros podamos tener esos testimonios para que así nosotros podamos creer. Y Él nos está guiando a nosotros en nuestra vida de fe para entrar a la vida eterna. Pero nosotros incluso con esa gran sabiduría y ese conocimiento acerca de la palabra, pero entonces, si no tenemos esa sed para poder recibir esa palabra del Señor, esta palabra en sí, ese conocimiento en sí, se convertirá en instrumento para juzgarlo a Él. Queridos hermanos, en el día de hoy, incluso en este día, en este presente, si nosotros, la verdad, buscamos otras cosas antes de Jesús, la verdad, el Señor se alejará de nosotros y el Señor nos juzgará a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos está hablando a nosotros y nos está guiando a nosotros para que nosotros no vayamos a este lado o al otro, sino que nosotros podamos ir en ese camino que es correcto, que cada uno de nosotros podamos recibir esa paciencia y ese amor que el Señor tiene con nosotros. Espero que cada uno de ustedes confíen en la Biblia, confíen en la palabra del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. No podemos buscar otra cosa que sea fuera de la Biblia. Les veo en nombre de Jesús, que cada uno de ustedes tenga la guía para para poder entrar en esa salvación. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes puedan sostener esta palabra que el Señor nos ha dado a nosotros. Y cuando el Señor nos esté guiando esa vida eterna, pueda obrar en cada uno de ustedes. Vamos a orar todos juntos en esta hora.